first step is a smile. Your answer is a kiss. Our room shines of love.
Tener una mente inteligente es muy importante, pero quizás que el descubrimiento más increíble es sentir los latidos del corazón y gozar de una vida con mucho amor. Valorar y descubrir el amor en nuestro cotidiano es lo que da sentido a la vida. El amor es una fuente de felicidad infinita y quizás que podría aprovechar mucho más toda la fuente que tienes a tu alcance que te permitiría disfrutar de ella en tu vida. Si hasta hoy has pensado que el amor se vive nada más que entre dos personas, como es la pareja, permítame decirte que esto es una de las facetas del amor y hay muchísimas más. Tenemos una buena noticia para ti hoy. Se puede generar y gozar del amor en tu vida en muchos otros ámbitos. El amor es una energía que el mundo necesita hoy más que nunca. El amor es el combustible indispensable para que brote la vida en nuestro corazón y para que nuestra existencia sea plena y feliz. Quien se ama se nutre como nutre a todos los demás. Por donde quiere que vayas, difunde el amor ante todo en tu propia casa, dice Teresa de Calcuta. Y también añade, y nunca dejas que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Hoy en Crea tu Vida, quiero que te vayas con la seguridad de tener mucho amor en tu vida. Y para esto te propongo ir en busca de todo lo que te da amor junto a nuestro invitado estrella, que es Bernabé Tierno, que dice que vivimos por y para amar. Con este gran psicólogo y sabio que nos presenta su último libro, El amor que es vida, vamos a hacer un viaje en el universo del amor y sobre todo cómo reconocerlo en nuestra vida. El amor está seguramente a tu puerta y todavía no lo ve como tal. Así que si quieres dar un pasito más en tu vida para sentir el amor enorme que puedes vivir, quédate con nosotros. Hoy vamos a plantar semillas para que hoy mismo recojas algunos frutos de amor y que seas tú un jardinero de amor para ti, para la felicidad de tu entorno.
Crea tu Vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de un poder y derecho que tienen todos, el de vivir feliz, con pasión, amor y felicidad. Como cada semana en 88.0 de la FM, te propongo secretos de éxito y felicidad para que experimentes en tu día a día el poder de tu mente, de la acción y del foco.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bueno, pues como siempre vamos a presentar a Bernabé. Como un tigre, Bernabé tiene la fuerza y la energía de este incansable Felidae, protector y luchador como un guerrero pacífico. Siempre mira la vida con ilusión, pase lo que pase. Amante de la vida y del amor, este maestro de la mente y de las emociones, admirador de Cristóbal Colón, vive para dejar una huella indeleble en el corazón de los demás. Generoso y comprometido con lo que hace, valora también la generosidad como la mayor cualidad humana. Para Bernabé, no hay nada más hermoso que el dar y aportar consuelo, amor y seguridad a su tribu muy amplia de personas que le rodean. Amar y ser querido es lo que más que anhela este premiado psicólogo que se enorgullece de tener una calle de Fuengirola a su nombre. Como el rojo, que le encanta, pone pasión y amor en todo lo que hace y dice. Este sibarita de la vida, apasionado de la pintura y de la música, escucha con placer Vivaldi, tanto como esta mítica canción del dúo dinámico, Resistiré. si su existencia ha sido entregarse a los demás y acompañarlos a través de los golpes de la vida, sigue siendo por muchos el que no se resiste, con el coraje y la ilusión de un niño que soporta los golpes sin jamás rendirse. Coherente con lo que dice, vive a la primera persona lo que predica, aceptando con serenidad lo que atraviesa. Con aceptación, adaptación y renovación, lo que le conduce a la mayor sabiduría que existe en este mundo, el sosiego. Cuando no está dando cursos, charla o atendiendo a su consulta, Bernabé disfruta de su naturaleza, de su familia, de una buena comida, de una risa con su clan más íntimo. Coqueto y alegre, este karateka mental es antes que todo un maestro del amor, al cual se ha entregado durante su vida entera para ser lo que quiere ser en el corazón de todos: el amor.
Muchas gracias por estar con nosotros, Bernabé.
Yo soy agradecido, encantado. Cariño.
Otra vez con Bernabé Tierno, que hoy nos presenta su libro El amor que es vida, que es el último libro que ha escrito después de los, ¿cuántos?
60, este es el 61.
61, fíjate tú. Así que hoy tenemos el placer, para crear tu vida, de estar con Bernabé y que nos hable un poquito de este mundo del amor. Pero lo primero que me gustaría decirte, Bernabé, es que es la primera vez que tú escribes como a través de una novela, de una historia, o sea, uh-huh, que aún más real, porque antes claro, estamos o tenemos de tu mano, de tu boca, toda la teoría que nos sirve, pero ahí es que como que se nos acerca aún más.
Claro, es que yo me enteré, se lo explico, una periodista, pero una periodista con 40 años, pues tiene un problema amoroso, o sea, se separa, crisis, etcétera, y esta periodista me ha entrevistado a mí durante 8 o 10 años, por lo menos cada semana.
Ajá.
Y se enteró de que, bueno, yo le dije que daba un curso en San Sebastián sobre el amor que es la vida, la fuerza del amor y el amor que es vida, y bueno, me la encuentro allí, se presenta, y digo, pero ¿tú qué haces aquí? Dice, pues que yo estoy partida por la mitad, que me hace falta, voy a tomar apuntes, y a ver si aquí encuentro consuelo en lo que me dice mi amigo.
Claro.
Y entonces, claro, cuando yo me di cuenta de los apuntes, ella me comentaba, hacía unos apuntes muy bien hechos, y todo era como novelado. Y dije, pues esto me lo tienes que dejar, yo diré que es tuyo, pero me lo tienes que dejar, porque es la forma de empezar el libro. Claro, ella va tomando apuntes. Porque entonces yo el amor que escribía lo tenía en un cuadernillo, siempre lo trabajo un año o dos antes, y les doy a ellos pues parte del libro, ¿no? Y fue cuando empecé a leer y yo me quedé impactado de ver lo que estaba pasando ella, su separación, y cómo allí, hablando del amor, se encuentra con un chaval majo. Además, estaban dos al final, pues llegaban al final y dije, oye, venidos un poco más hacia adelante, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, pues cada vez que fue una maravilla el que trabajaran los dos. Él no me dejó los apuntes, pero me dijo, ya no te preocupes, que lo lleva como yo, o sea, que estamos prácticamente, lo repasamos los dos y discutimos sobre cosas y vemos. Claro, le sirvió perfectamente para... Ahora es una persona feliz, ya se había separado, tenía una hija, y, hombre, me ha llenado de felicidad. No he querido aquí tampoco, pero vamos, se ve perfectamente que ella es la que... También el tema, ya tenía también otro perrito, ama a los animales, igual que le pasa el caso de Elia, el caso de Elia, que es otro caso de... una perrita que murió, era su dueña, estaba sola en la vida, me lo encomendaron a mí, que lo encomendé allá a una persona de un pueblo de Toledo, y bueno, ahí son muchas pruebas de amor, el amor a los animales, el amor a la vida, el amor de amistad, el amor en todos los aspectos. Por eso yo decía el amor que es vida,
sí.
Porque claro, por ejemplo, la señora, la dueña de Elia, decía, es que el amor de mi vida es mi perrita.
Sí, sí.
Y entonces usted, Bernabé, yo le escuché por radio decir a cómo ha defendido y ha dicho que se las vería con los de su zona, de Castilla-La Mancha, que son capaces de ahorcar a los calvos que les han tenido como compañeros todo el tiempo, y por eso me fío de usted. Y ni siquiera los amigos de ella, o sea, se fió de mí. Me la encomendó y yo ya tenía una familia preparada y fue muy feliz. 2 años vivió más la perrita. Entonces, claro, pero qué curioso que aquella perrita vivió llena de amor, porque estaba con unos niños que tenían unas ganas de tener unos perritos tremendos, pero pasó del amor, se vio la perrita la veía, y pasó de su dueña, que la perdió, a unos niños y una familia que le acogió totalmente, y los perros se adaptaron, como las personas, se adaptó perfectamente y era absolutamente feliz.
Claro, claro. Pues quiero empezar con una cita que tú citas en tu libro, de Balzac, que dice, el amor no es solo un sentimiento, es un arte. Y entonces hoy vamos a ver cómo podemos acercarnos a ese arte, que tiene varias caras, ¿verdad?
Sí.
Lo que tú nos decías. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, tú hablas de el amor a la vida, amar para vivir o vivir para amar. Y la primera pregunta sería, ¿qué sería amar para vivir y qué sería vivir para amar?
Prácticamente son lo mismo, porque yo, por ejemplo, ahora que tengo problemas, está viendo que me falta una pierna, estoy en una silla de ruedas, el amar para vivir significa que yo necesito amar para sentirme vivo. Uh-huh. Necesito amar las cosas, necesito trabajar con las cosas que he trabajado siempre, necesito sentirme útil, necesito ser un foco de luz, de amor, de bueno, lo que he hecho prácticamente siempre. Para eso me ayuda a vivir más, a vivir mejor. Amo para vivir. Ahora, también vivo, al mismo tiempo, vivo para amar. Yo me siento vivo amando, me siento vivo queriendo a la gente, me siento vivo dando y recibiendo cariño y afecto. Y personas que me han visto fuerte, que me han visto saltar, correr, fíjate que yo he sido profesor de artes marciales.
¿Ah, sí?
Sí, 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 de judo y karate, en mis tiempos fui de los primeros que empezaron. Y bueno, pues te ves así, aceptas tu realidad y entonces decías, amar para vivir, vivir para amar. Entonces te das cuenta, es lo mismo, porque al final el amor tienes que llevarlo contigo. En ese bolsillo de cuando llevas la merienda, tú tienes que estar siempre contigo el amor. Cuando dejamos de ser amor, cuando el ser humano deja de ser amor para sí mismo, para los demás y para la vida, lo tiene mal. Necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, está como perdido, no sabe qué hacer con su vida, no entiende nada, y el amor es quien te libera. Por eso el amor, que es vida.
Sí, totalmente.
Porque claro, hay un libro mío que escribí antes con otra editorial, que se llama La fuerza del amor. Pero claro, yo aquí no hablo solamente de la fuerza del amor, hablo del amor que está dando vida constantemente. Y que a mí, como te contaba hace un momento, pues a mí me llama una señora, estaba mi hijo aquí, cogió el teléfono y, o sea, la voz de un tío joven, pero pensaba que era yo, y dice, no, yo soy su hijo, soy Jesús, soy hijo de Bernabé Tierno. Y yo quiero hablar con su padre, porque su padre a mí me ha cambiado la vida, he leído sus libros y tal, y la mujer hizo la introducción, me llamó Manuela, y quiero hablar con Bernabé Tierno. Claro, cuando yo hablé con esta mujer, pues me dijo, es que me he enterado de lo que te ha pasado, a mí no me conoces, no sabes, que no me pones cara, pero yo he leído tus libros y yo sí conozco tu alma, sí conozco tu pensamiento, y entonces quiero que sepas que voy a estar ahí y que todo lo que te leemos, y he hablado yo con amigas y amigos, me dijo, todos somos Bernabé Tierno y a todos nos falta la pierna izquierda. Y claro, ahí yo me eché a llorar casi porque no podía, y me dice, no, te lo decimos de corazón, porque ahora estamos contigo, tú que tanta fuerza nos has dado, pues ahora estamos contigo. Claro, son personas que yo no conozco, pero es el amor que es vida también. Yo, a mi mujer, es una persona cariñosa, a mis hijos, a mí me dan, pero te llena también que otras personas, simplemente porque has hecho cosas para ellos, porque les has querido a través de lo que has escrito, pues llegan a tu vida. Entonces, el otro día yo pensaba, a ver si estoy un poco loco, porque me pregunta una periodista, dice, entonces tú también te lo estás pasando faltándote la pierna y con tu cáncer, y entonces también te lo estás pasando que prácticamente lo celebras. Y dije, mira, yo quisiera estar con mis dos piernas. Lo que pasa es que, como no puede ser, acepto la realidad de saber que yo no tengo la pierna izquierda, pero tengo la derecha, que es muy potente, y tengo un aspecto que me dice todo el mundo que es agradable, que tengo apenas tengo arrugas, me dice, no sé si ha notado o no. Y aquí debajo de este sombrerillo, pues oye, yo llevo mi vida, sigo siendo un poquito coqueto, me encanta estar con la gente, y bueno, no maldigo lo que me ha ocurrido. Lo convierto, yo convierto la adversidad, esta adversidad, este trauma, este problema, lo convierto en oportunidad.
Sí, sí. Bueno, lo que tú dices es que todo, cuando tú tienes una mirada de amor acerca de todo lo que tú vives,
claro,
pues la vida también cambia.
Cambia.
El segundo punto, tú hablas de la hambruna de amor. Sí. Y hay una frase que tú dices que es: el amor es la vida. El no amor es la tristeza de quien vive para amar y tiene el amor como proyecto.
Claro, es que la hambruna de amor, al final, esa hambruna te viene cuando te das cuenta que ya habría tiempo que nadie te quiere, que no importas a nadie, o que realmente es insignificante, cuando ves que le importas a poca gente o realmente nadie se acerca a ti. Entonces, bueno, yo creo que esa hambruna de amor es una forma casi desesperada de llegar a decir, bueno, yo tengo que quererme mucho más a mí mismo, tengo que querer más a la vida, tengo que salir hacia los demás, porque pensamos a veces que la culpa la tienen los otros. No, los otros están ahí y estamos esperando que sean ellos los que den el paso. Y si das tú primero el paso, yo desde esta silla de ruedas puedo volar. Hay una pulserita que me la van a buscar de acero, donde yo hablaré del impulso de volar.
Sí. Eso es lo que decía Frida Kahlo, decía, sí. ¿Por qué necesito la pierna si puedo volar?
Claro, entonces eso no significa que yo desde aquí no pueda hacer cantidad de cosas. De hecho, en las consultas que tengo, he sido teniendo consultas, dando conferencias, a la gente le impacta y me dicen, Bernabé, me doy doblemente las consultas que tenía cuando tú no tenías ningún tipo de problema físico, eran estupendas, pero es que ahora te vemos, o sea, ahora lo están demostrando, o sea, ahora eres tú el que tienes que dar el do de pecho, ahora eres tú el que estás en el ring, es que estás con el toro en la plaza, tienes que torearlo, y claro, pues eso ayuda muchísimo a la gente para superar los problemas.
Claro, pero lo que tú dices de la hambruna de amor, a mí me sorprende, porque si una persona quiere amar, en realidad tiene muchas formas de amar, eso es los diferentes tipos de amor que tú dices.
Claro, claro.
Es que quizás que la sociedad lo hemos encerrado en una cosa
amor,
de pareja.
De pareja, amor.
Pero no es solamente esto.
No, es que es
un ¿cuál tipo de amor tenemos? Diferente tipo de amor.
A mí el amor, para mí el amor más importante es el amor de amistad. O sea, el amor de alguien que conoce tu vida, que te acoge como eres. Y que ese amor de amistad pues te lleva a que tú abres tu corazón plenamente a esa persona. Cuando le abres el corazón, esa persona te quiere como eres, como estás, con tus defectos, con tus limitaciones, con todas tus neuras que puedes tenerlas, con todas las cosas, y es tu amigo o tu amiga del alma. Cuando yo pongo amiga del alma, es porque esa es mi amiga del alma. Tu cariño, te vas a escapar, o sea, que tú eres mi amiga y no te vas a escapar, porque no, claro. Entonces, cuando uno, como digo, yo soy medianamente inteligente, cuando encuentro a una persona que está llena de contenido y de sentimiento, como es tu caso, que además te encantan estos temas, pues entonces esa persona quieres verla, por lo menos escucharla. Y yo sí escucharé tu voz y bueno, pues porque me gusta estar ahí. Y esto es lo máximo, al fin y al cabo. Esto es lo máximo. Porque el otro amor, el amor de pareja, el amor de... está muy bien, pero vienen los celos, los problemas, las discusiones y tal. Y este otro amor de amistad, a mí me encanta. Me encanta porque te llena por completo y porque tú te entregas, la persona te recibe. O sea, hay unas recepciones, sabes que es una persona... Tienes que buscar a la persona que lo hagas, que tiene que ser una persona que realmente viva los sentimientos,
Sí, sí.
Porque se enriquecen los dos. Es decir, se enriquece la persona que está ayudando, la persona que está comprendiendo, la persona que está diciendo estoy aquí, no te preocupes, y se enriquece por supuesto la persona que pide la ayuda. Es decir, si yo me fío de ti, de vez en cuando nos llamamos, me dices lo que estás haciendo, cómo te encuentras, cómo tal, y tú me dices, Bernabé, qué tal lo tuyo? Y de vez en cuando, a lo mejor dos o tres veces al mes, hay una comunicación que es una gran amistad. Eso significa que, bueno, yo a Karim le importo. Y eso te llena. Sí, eso es el amor que es vida. ¿Por qué? Porque es una forma de amor, amistad, que no persigue nada más que decir, este hombre, fíjate con lo que está pasando, lo que ha pasado, pues me toca el corazón, lo veo, veo una persona que es cercana, que, y claro, todo ahí te aseguro, la burla de amor es porque cuando está uno así, todo lo que te quieran te parece poco. O sea que estás deseando constantemente.
Bueno, Ixé, tú hablas de diferentes tipos de amor, tipo como la familia, la naturaleza, la misión, el trabajo, los animales. O sea que mi pregunta es hoy, ¿hay tanta forma de amor? Hoy hay que rescatar todas esas formas,
sí,
y no pensar,
sí,
que estamos desafortunados porque no tenemos ni una pareja ni un hijo.
No.
En realidad, cuando tú empiezas a dar, y es lo que tú estás diciendo, cuando tú empiezas a dar, la vida te la devuelve, sí, de una forma, sí, por mucho que no tengas esa pierna, en realidad tú hablas de mucho cariño que tú recibes,
sí,
y
sí,
mucho,
sí,
mucha forma de afecto. ¿Cómo podemos decir a esas personas que tienen quizás esa pareja?
Sí.
Pues ¿cómo pueden tocar ese amor que es vida? En el trabajo, en la naturaleza, creando. ¿Sabes? Ya, que los artistas
porque,
son personas que
porque
aman.
Tienen que ser ellas personas amor. O sea, tú tienes que ir sembrando, porque en el fondo quien siembra recoge, ¿no? Yo ahora mismo estoy en mi despacho, por ejemplo, este despacho que tendrá pues cerca de 40 años, lo que ha pasado por aquí, yo estoy en un sitio de amor, yo quiero mi despacho. Aquí todo es mira, ese sillón que tú ves allí, ese silloncito, uh-huh, ahí han estado una pareja de 89 y de 90 años, y le digo yo, veo que están juntitos, pues les agarran la mano, esto lo he dicho ya muchas veces, fue en ese sillón. Y les digo, os queréis mucho, ¿verdad? Y me dice, oiga, don Bernabé, cuando yo veo a mi Mari que empieza a quitarse una media, digo, Mari, que voy para allá. Y eso pasó ahí en ese sillón. O sea, hay tantas cosas. Y claro, llego aquí y estoy en mi despacho, donde he estado toda la vida, donde la cantidad de gente que ha pasado por aquí, los problemas que me han contado, la gente que ha llorado conmigo, que yo he llorado con ellos. O sea, aquí es un ambiente de amor.
Lo que tú estás diciendo es que tú lo llenas de amor con tu mirada,
claro,
de amor.
Claro, pero esto se ha llenado también de amor porque entonces ahora hay un silencio total, aquí no llega nada el ruido de la calle, es un lugar de silencio, de paz, de tranquilidad, y yo al estar aquí estoy dentro de mi casa, estoy con todas las gentes que han venido aquí a confiar en mí. No sé, siento que hay algo mágico en este despacho, porque es el despacho de un psicólogo que ha tratado de hacer bien siempre que ha podido. Entonces,
pero lo has llenado tú de amor,
sí,
te quiero decir.
Sí,
tú has,
sí,
dado,
sí, sí,
y tú has amado tu trabajo, tú has amado a todas las personas,
sí,
que han venido y has dado,
pero
todo.
Pero a mí
esto
me has devuelto,
llena,
me has
claro,
devuelto también, me has devuelto.
Quiero decir, para las personas que piensan que no tienen el,
no,
amor en su vida, que en el,
sí,
mismo
que
trabajo,
no,
que tienen,
claro,
pueden ahí tener una fuente,
no,
de
tiene,
amor.
No tienen que estar esperando a que vengan a quererles, a decirle te quiero, qué guapa estás o qué tío más majo eres. No, da tú pasos hacia adelante.
Pero en tu mismo entorno.
En el entorno, sí,
en
sí,
la,
sí,
casa,
sí,
misma, cuando tú tratas que cada objeto esté en su sitio, en realidad le pones amor. A eso,
claro,
quiere decir que cuando leí tu libro me di cuenta que era una esperanza para las personas que piensan que el amor nada más que es el amor de pareja.
No, es un gran error. Que eso es una forma de amor que me parece perfecta y que es estupenda, pero que cuando falta puede haber un amor de amistad profundo que es extraordinario.
Y cuando no hay amistad, tú puedes ya
puedes
tener
llenarte
tu entorno de amor.
Al ser tu amor,
claro,
al ser
atraes
tu amor,
amor.
Atraes, o sea, vas creando amor. O sea, eres un sembrador de paz, de amor, de comunicación, etc. Y antes o después surge, pues sin saber cómo, persona que se acerca a ti, persona con la que quiere hablar contigo, que quiere tener más confianza, que te va a confiar un secreto, un problema que tiene, y entonces te das cuenta que todo eso ocurre porque, como tú decías hace un momento, tú eres esa persona que está sembrando amor por demás. Y eso es trabajo, por eso, el amor que es vida. Ese es el amor que da vida a todos, da la vida a la persona que está siendo amor y a quienes no teniendo amor están recibiendo ese amor de alguien que es un sembrador de amor. sea que es así.
Sí, me gusta, sembrador de amor. ¿Tú qué sembras en tu vida? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que sembras en tu vida que podrías recoger cada día, cada minuto en tu vida? Y lo vuelvo a decir, la propia casa y cualquier cosa que hacemos, un saludo a una persona, una sonrisa, una mirada,
vamos a ver las profesiones, por ejemplo. Yo me fijo muchísimo en las profesiones ahora que estoy. El trato de los médicos es determinante. Llegas a un médico que es agradable, te trata con respeto, pero es lejano. No es cercano. No hace así, no te toca, no me dice el nombre, dice Bernabé, tranquilo que esto lo vamos a... Estamos trabajando, estoy contigo, ¿no? Entonces, ese tocar al enfermo, ese decirle, bueno, eso de Jesucristo me decía cuando él tocaba a los enfermos, ¿no? Es decir, estoy aquí. Claro, cuando encuentras un médico que es pura sonrisa, que te acoge y que te dice, bueno, estudiando tu caso, tú primero te vas a tranquilizar, yo voy a estar ahí, y claro, te está sonriendo, después te cuenta cualquier cosa, te dice una historia de un enfermo, y te das cuenta que es como si toda la vida hubieras estado hablando con este hombre, por lo menos lo conocías de hace mucho tiempo. Claro, no tiene que ver nada, cuando vienes encantado al doctor X, vienes encantado porque es un tío que te acoge, doctor o doctora, ¿no?
Pues en honor a todos esos médicos que luchan junto a todos los valientes que viven el duro aprendizaje de la enfermedad, y gracias a Macaco para este maravilloso himno a la vida, pues vamos a seguir con Bernabé Tierno, con quien estamos ahora.
Bueno, pues tú nos decías que el trabajo y el contacto de las personas es muy importante, y ahí ya hay amor, y que en una enfermedad es muy importante el contacto, sí, y la cercanía amorosa, la mirada de la persona, sí, a esos contactos.
Hay hay un refuerzo, hay una cercanía, hay un decir, yo estoy aquí contigo. Es decir, te sientes acompañado, no estás solo en ese problema. Y bueno, hay mucho en este amor de cercanía, de enfermo, de tal. Ves a veces enfermeras que se entregan por completo, que dan más de sí de lo que tienen, de lo que les obligan, o médicos que se quedan más. Por ejemplo, el caso de a mi hija le salvó un médico, estaba fatal, y era una cría entonces, y siempre agradecemos que él se quedó, pues estaba un poquito sangre y tal, y tenía que marcharse ya, pero como que a mi hija se quedará la salvó, ¿no? O sea, él podía haberse marchado y el que otro médico lo hubiera cogido, pero recogió él. ¿Sabéis una vocación que había hecho yo a mi mujer también, al ver la entrega de este hombre, que dijo, bueno, ustedes márchense, que estáis con la mi hija, ¿no?
Claro.
Y claro, ahí había un profesional, pues fíjate.
Pues ahí, esas personas que se entregan, por ejemplo, en un trabajo, pues reciben amor.
Sí,
¿ya?
Sí, sí.
De hecho, por el cariño que le ponen a las personas.
Es que ese médico, lo decimos en todas partes, o sea, en todas partes estamos hablando de que hubo un médico que lo dio todo y que vio al ver a mi mujer cansada, destrozada, y usted se va a su casa ahora mismo, a descansar, y esto es una actividad productiva, y yo me quedo con su hija, que es como si fuera mi hija, no se preocupe de nada. Pero claro, estaba él, cogió la camilla, ató a correr, se la llevó, porque había hecho un este de sangre, pusieron dos o tres unidades de sangre, y cogió él, y personalmente dejó todo. Claro, cuando ves esa entrega y ves esa... te quedas... pues bueno, te das cuenta de que es... Eso lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Y eso, pues... No se parece, pero tiene que ver con la entrega amorosa, en alguna medida, del amado y de la amada, del amor de la mujer, Es una fuerza tremenda, y es ahí, lo que pasa es que no hay quitando la sexualidad, pero le pones la sexualidad, le pones la atracción física, y en el amor de pareja a mí me parece que tiene que haber, yo creo, tiene que haber una entrega total. Tienes que darte cuenta de que esa persona te quiere.
Vamos a hablar en un momento de esto. Pero sí. La primera pregunta que yo preguntaría ahora a las personas es, ¿dónde trabajas? ¿Y en qué te entregas? Porque donde te vas a entregar también, ahí tienes una fuente de amor, ¿verdad? Entonces la primera pregunta a veces es que, donde estés, en el sitio donde estés, pues ahí mismo puedes tú dar y crear amor. Y crear un entorno de amor. Sí. Muy importante. Bueno, ahora estamos con Bernabé Tierno, que hemos visto que hay varias formas de amar, que no hay que centrarse solamente en el amor de pareja. Hay el amor de trabajo, que hemos hablado de este médico que se entrega tanto, o todas estas personas que se entregan con tanto amor que en realidad todo lo que tienen y lo que recogen es amor. Y ahora sí que vamos a adentrarnos un poquito también en el amor de pareja. Y para introducirlo, pues quería introducir un poema a Paul Géraldine, que es un autor francés, y que dice así:
se ama primero por casualidad, por juego, por curiosidad, por haber leído en una mirada posibilidad. Y como en el fondo de uno mismo nos queremos mucho, si alguien nos ama, lo amamos por conformidad de gusto. Nos celebramos, nos invitamos a compartir cualquier palabra, nos acostumbramos rápidamente a intercambiarlas. Cuando hemos dicho siempre las mismas, las repetimos sin pensarlo. Y en realidad, amamos porque hemos empezado.
En el amor de pareja hay una química necesaria siempre. Están de por medio hormonas y están neurotransmisores que se comunican entre sí, y hay veces en que dos personas tienen a lo mejor su pequeño problema, un pequeño distanciamiento, pero sus almas están unidas y ellas van a su bola. Y entonces luego los cuerpos, dice ya, dejado de tonterías, entonces los cuerpos se unen. Entonces cuando llegan en el abrazo, en la cercanía física, pues las mismas feromonas, el olor del cuerpo, todo ello hace que él diga, pues soy idiota, por favor, fuera esta tontería, ¿no? Y hay muchos, digamos, beneficios, o muchos, muchos rescatadores en el tema del amor. Yo he visto cantidad de casos de personas que han discutido, venían discutiendo aquí, y ha llegado ella o él. Y estaban sentados en ese tresillo y han llegado al otro tresillo, se han sentado, pero cariño. En cuanto han juntado los muslos, uno con otro, y le ha mirado la cara y tal, yo no sé qué ha pasado, que ella empieza, me acuerdo una que le temblaba la barbilla, yo que le temblaba toda, y él dijo, mira, perdóname, soy un gilipollas. Don Bernabé, aquí yo estoy un gilipollas, pero gilipollas que pide perdón. Y claro, ella cayó. Y aquí conmigo lo digo, yo me marcho un momentito y dejar llevar vuestras ganas de daros besos a tope, ¿no? Le dejé 10 minutos y cuando vine estaban todavía liados ahí abrazándose. ¿Qué había pasado ahí? Porque a veces es que se discute por tonterías. En las relaciones de pareja, las necedades, las bobadas, el hacer un problema de las cosas, cuando ya se lleva cierto tiempo, es bastante frecuente.
Pero detrás de los problemas que hay, porque detrás, tú dices que son bobadas, pero en realidad no, pero detrás hay necesidad de tener razón, hay necesidad de...
Hay inmadurez
psíquica, como tú dices.
Hay inmadurez básicamente, porque en todos esos casos que yo he dicho, hombre, claro, ya llegamos a cosas más fuertes, no. Pero esos casos que estoy diciendo son bobadas, realmente son bobadas, y con que uno tenga el acercamiento ya de perdóname, es que hay gente que le cuesta mucho trabajo pedir perdón y pedir disculpas. Y pedir perdón, lo siento, y luego podemos ser más o menos manazas. Yo me acuerdo de una mujer que decía, mira, Bernabé, yo tengo que ir con mi marido, este, en cuanto llega, se dedica a piropear a todas. Y ya saben mis amigas que es el gran piropeador, piropea a todas. Y digo, pero estate tranquilito, hombre, que vienes conmigo, si sabes que estoy de puta madre, yo, con perdón por la expresión, si es que estoy de maravilla, y te estás ahí fijando en las otras, vale, pues venga, sigue por ahí. Y claro, yo le dije, bueno, pues no te preocupes, van también otros caballeros, y digo, pues en la próxima oportunidad, pues tú vas y hablas con caballeros y con señoras. Claro. Ya, amigo mío, cuando él vio que su mujer tenía éxito y que había tres o cuatro tíos rodeándola, entonces ya vino él para acá y ya no, o sea, es que es de niños, ¿no? Claro. Porque son conductas de niños.
Sí, sí. Y... pero ahí lo que tú dices también, tú hablas mucho de la admiración, ¿no? Admiración, sí, y respeto. Y entonces hay
falta
que hacer cuidado.
Claro,
que... hay que hacer cuidado cuando tú amas a una persona, que estos dos pilares sean muy
claro,
bien,
claro,
muy bien.
Pero es que el caso que yo he contado, estamos hablando de un hombre niño, un hombre
sí,
que
sí,
no,
sí, sí.
Un hombre niño que claro, necesitó esa prueba para decir, cuidado que te van a quitar el donut en la puerta del colegio.
Sí, sí.
O sea, que mira, tu mujer está ahí tan contenta y hablando y tal, y dice ya no, como tú estás hablando con fulanita, a mí me parece perfecto. Nada, estamos aquí, yo, aquí estos señores y estas señoras que están, pues hemos empezado a hablar y hemos hecho una buena amistad y tal y
claro.
Cual, ya tengo los teléfonos de ellas y de ellos y no sé qué, para salir alguna vez. Y claro, el tío tomó nota, pero porque era una persona inmadura. Una persona que se da cuenta que si vas con tu mujer a cualquier sitio, pues vas con tu mujer.
Mm.
Hombre, eso no significa que no haya una forma relajada de comunicarse, etcétera, etcétera, y que estés ahí pegadito a ella y que la cojas del brazo como si no estuviera nada, que no, tú eres una persona
sí,
que está
sí,
ahí.
Sí,
pero,
sí, sí.
Y esto, repito, la clave está en la inmadurez psicológica. Personas inseguras, personas que tal, personas que a la hora de la verdad no han trabajado el tema del amor, y no se da cuenta que, bueno, tienes un hombre, una mujer adorado que lógicamente está deseando y está necesitando que cuando sales, sobre todo cuando sales por ahí de cara al público, lo que diga la gente casi a todos nos importa mucho. Y el que dirán, hay que evitarlo en ese sentido, y es bueno que, yo diría, que cualquier hombre, yo cuando hablo con hombres digo, lo primero que tienes que hacer es tú ir orgulloso, ir con tu mujer, estar ahí tranquilo, estar relajado, que dan un clima de... y hablas con todo el mundo, hablas con ellos, con ellas, pero que tú estás con tu mujer o tú estás con tu marido, que también ocurre, ella empieza a irse de acá para allá y no...
Pues es una clave muy concreta, cuando tú vas con una persona que es tu pareja, pues uno, sentir que tú estás con ella y tener orgullo de lo que es,
sí, sí.
Y los piropos o los primeros, son para
no,
ellos.
Por supuesto.
Son para
eso
ella.
Es muy importante. No, y además yo creo, yo no sé, los piropos están bien, pero yo creo que es un reconocimiento que debe ser en conjunto, que si se habla, si alguien dice eso, se pone a empezar por mi mujer, pero bueno, estáis todas, como digo, a veces bien bendecidas por Dios nuestro Señor, o sea que no tenéis ningún problema, que todo sienta perfectamente bien, ¿no? Y quedas bien, o sea que no...
Claro, claro. Tú dices una cosa, tú dices, pensar bien de los demás es una bella forma de amar.
Claro.
O sea, que no es solamente decir, sino
no,
pensar y
pensar
tener
bien.
Un pensamiento
y fijarse
sobre
la otra persona. Fijarse en las cosas positivas.
Exactamente, fijarse otra clave muy importante.
Es, las personas que son positivas es que no tienen prácticamente problemas en la vida. Les sale todo, pueden tener...
Y que ven lo positivo en los demás.
Sí, ven, sí, porque entonces, claro, al otro le hacen sentirse importante, le dicen, vale, es importante o no. No se vienen abajo nunca en la vida. O sea que...
Dices otra cosa que me gustó mucho. Quien te ama, te crea y
sí.
Te da vida.
Sí.
Cada día en su mente y en su corazón.
Claro. Porque necesita verte feliz y porque se da cuenta que mientras te está creando, crear es una forma de amar. Crear, pues porque tú la sientes a esa persona viva, la sientes a tu lado, la sientes no tuya de propiedad exclusiva, sino alguien que forma parte de ti y alguien que ha decidido voluntaria y libremente estar contigo, que eso es muy importante.
El amor es una decisión.
Sí, una decisión. Entonces cuando está contigo alguien porque quiere y porque le da la gana, pues eso a mí, para mí eso es muy grande. No es que tú busques ya y consigas y tal, no, es cuando sin tener que buscar, sino simplemente llega y esa persona se une a ti, forma parte de ti y no has tenido que hacer ningún esfuerzo porque ella o él lo han sentido de una manera totalmente natural. Es que no pueden hacer otra cosa
claro.
Que quererte.
Sí, 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 sí. Pues dices una cosa que de Pierre Corneille, que dice, no hay nada imposible para quien sabe amar.
Claro, es que, porque es la buena en general, no hay nada imposible porque siempre te sientes derrotado ante quien te quiere o te muestra amor. Es decir, no aguantas mucho tiempo criticando a alguien que no solamente no te critica, sino que te está potenciando las cualidades que tienes. O sea, te sientes un mierda, te sientes un desgraciado, te sientes un bobo, cuando el otro no hace, o sea, el otro, en lugar de atacarte a ti, pues te habla de ti públicamente bien y claro, te sientes mal contigo mismo. Entonces, por eso la frase de Corneille va en la línea de que quien ama de esa manera, pues lo tiene prácticamente todo solucionado. O sea, es muy difícil que surjan enemigos, porque además, como esta persona no crea enemigos, no los considera enemigos, pues los propios, los que se consideran enemigos, se van a dar cuenta que se están equivocando.
Es que es la mejor forma y la mejor arma en realidad, estar con amor. Dejar a las otras personas con sus miedos, con sus quejas, con su rabia, y tú mantenerte firme con esto, lo que tú tienes de amor, ¿no? De mirada de amor. Eso cambia todo.
Eso lo que hace es que crea un ambiente, un entorno de sosiego, de paz, de buen entendimiento, de cercanía. Y entonces, claro, todo es beneficio, ¿no? Es beneficio para la persona que ama, y es beneficio para el amado, y es beneficio para quienes estén a su lado, quienes estén ahí, participan, se contagian de eso, como si alguien está fumando, pues te contagias del humo que es ahí, pues ahí te contagias de todo.
Pues sí, muy bien. Pues eso era el libro de Bernabé Tierno, El amor que es vida, y vamos a hablar de un curso que tú vas a dar este verano. Dinos dónde.
En Laredo. En julio, el día 20.
Del 20 al 23.
La Universidad de Cantabria, hacia el 24, creo que son 4 días. Universidad de Cantabria, y hablamos de amor y de sexualidad.
Pues explícanos cuáles son las claves y cuál es el objetivo.
Las claves del amor sería ampliar todo lo que hemos dicho, que hemos hablado muchísimo del amor, el amor que es vida, y luego la sexualidad, vivirla de una manera de vivir la química, vivir la idea de estar con el otro, vivir el placer que proporcionas al otro, es el máximo placer. Yo, que he hablado bastante con hombres de ese tema, los hombres que yo he visto más completos son aquellos que no han sabido parar hasta que no han conseguido que realmente su pareja, su mujer, pues sea la primera que goce, y goce muchísimo. O sea, ellos me dicen siempre, y a mí me pasa exactamente igual, el placer máximo es el que siente un hombre. Nunca te sientes más hombre que cuando has conseguido que una mujer goce plenamente, explote en el juego amoroso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una entrega total, hay una técnica, hay una forma de saber amar, y porque esa mujer se siente realmente amada. Entonces, hombre, quedan desgraciadamente, y es un tema que tengo que comentar, individuos que van para arreglarse ellos, y que son muy excitantes, muy excitables, y dejar a la mujer, a la pobre, ahí, a la luna de Valencia, y claro, eso, ese no vuelve ya. Si es inteligente, la mujer no vuelve, porque claro, es una forma miserable, primaria, estúpida de amar. El hombre, yo espero que vayan bastantes hombres, vayan parejas, pero el hombre tiene que estar siempre el hombre auténtico, el hombre mejor, el mejor amante, por hablar de ahora, el mejor amante es aquel que procura que su pareja disfrute de todo, y que el placer de su amada es su propio placer. Mientras no haya eso, no.
Y ya volvemos a lo que tú decías del amor, que la principal felicidad es hacer el otro feliz.
Claro.
Y si cada uno tiene ese,
pero fíjate, en
ese
esto,
objetivo.
Hasta en la sexualidad, es así. Y entonces, yo he tenido casos de hombres y de mujeres poco entrenados, pero cuando, por ejemplo, he entrenado a él o a ella, y porque no venía la pareja, o tal, y se han dado cuenta, hace mucho que tú le digas, o sea, él, por ejemplo, ella le ha enseñado, le ha dicho, mira, yo me gustaría que esto lo hicieras así, no hay prisa para esto, despacio, porque no tenemos prisa. Entonces, claro, cuando ella sí ha hecho de profesora, lo ha hecho de maravilla. A veces ha sido el profesor, ¿no? Pero siempre han tenido en cuenta la técnica de que en el amor hay que ir para quedarse allí. Hay que quedarse allí. Hay que montar la la tienda de campaña.
Claro, claro, claro.
Sí, estar sí. aquí
y disfrutar.
Y disfrutar y dejarte, te olvidas de todo. Y si no, mira, déjalo para otro momento, pero no digas es que dentro de una hora tengo tal. No, porque claro, no sabes. Claro. Es que el amor puede ser una hora, puede ser dos horas, puede ser toda una tarde. O sea que sí, sí, he visto un caso hace poco de alguien que andaba mal de este tema. La preparé un poquito y ella fue la... Y bueno, aquello es una maravilla. Claro, ahora la ves y viene aquí y es radiante y ya digo, me asustas ya, me tengo miedo, tengo miedo.
Entonces, pero ¿este curso para quién es? ¿Para parejas, para personas?
Es para parejas,
solamente para parejas.
Cualquiera, no. No, no, parejas y personas. Mm. Porque allí pueden encontrar, claro. Si no puedo encontrar una chica y viceversa.
Sí, sí,
¿no?
Ahí en el libro ahí justamente es lo que pasa.
Es que puede pasar, o sea, yo este curso pues lo hago con toda la intención y claro, la sexualidad vamos a hablar con toda claridad. Ah.
Lo que pasa es que hay un copo de personas que pueden venir, ¿no es?
Sí, sí, bueno, pero se puede abrir. A mí me dan siempre, como paso de 40 alumnos,
eso.
Me dan la sala de donde se dan las... ¿Cómo se llama? Las
¿Los cursos de universidad?
Es la sala mayor, más grande que hay, donde se dan, por ejemplo, conferencias o se da una... Sí, se da una conferencia donde asisten 200 o 300 personas.
Vale. O sea, ¿y dónde se pueden tener la información?
Universidad de Cantabria, uh-huh. Cursos de Laredo, Bernabé Tierno. El amor y la sexualidad en plenitud. Es amor y sexualidad en plenitud. Vale. No hay en broma, no. Plenitud.
Muy bien, pues muchas gracias, Bernabé. Ha sido un placer, como siempre, de presentarnos este libro, que es El amor que es vida. Amar para vivir y vivir para amar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crea tu Vida. Hasta la próxima.
No cambies, Karin.
Muchas gracias.
No me cambies.
Muchas gracias.
No me cambies.
Crea tu Vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
El amor tiene varias facetas, como nos lo ha dicho el gran Bernabé Tierno. Que sea en el trabajo, con una pareja, una mascota o incluso alcanzando un sueño, hoy puedes ser el generador de amor de tu vida, eligiendo poner tu energía donde puedes tener mayor felicidad. Seguro que has podido reconocer algunos temas de película que tratan del amor romántico, tanto como el amor a la libertad, a la vida. Así que te he hecho también, para enriquecer un poquito todo este tema, alguna selección de películas maravillosas que hablan de diferentes tipos de amor que puedes ver ahora con una nueva mirada, ya que hemos tenido este programa junto a Bernabé Tierno. Una de mis preferidas es Cinema Paraíso, que trata del amor por el cine y la amistad que un niño tiene con este apasionado del cine que le va iniciando. También me gusta mucho Doctor Patch, porque habla de esas personas de la cual nos hablaba Bernabé Tierno, de ese médico, y que es un ejemplo de amor que transforma su trabajo en una razón de vivir y de ser, y que da y recibe mucho amor, tanto como críticas y luchas. Pero ahí está, que el amor da alas, el amor es su lucha y permite a muchas personas de vivir gracias a ese amor. Otra película que también habla de un caso real es el aceite de Lorenzo, que trata de la lucha de los padres que, frente a la dificultad de ver que los médicos no le dan muchísima esperanza para su hijo, pues ellos van a aprender, a estudiar todas las cosas acerca de la enfermedad muy, muy extraña que tiene su hijo Lorenzo. Esto también es una forma de amar, y este amor es vida. Por eso me gusta mucho, tal como lo dice Bernabé, el amor que es vida. Este amor da vida tanto a ellos como padres, tanto como al niño, que vivió muchísimos años gracias a ese aceite. Otra que estamos escuchando ahora, que es Memoria de África, que trata del amor a la naturaleza, a la libertad. Y por mucho que haya una historia de amor de por medio, una historia imposible o de desamor, pues ahí se ve que lo que más gana es el amor a la libertad, que a cada una persona haga lo que realmente le hace feliz. Y otra que me gusta mucho es Amelia Earhart, que relata el sueño casi cumplido de esa aviadora americana que quería hacer la vuelta al mundo con su avión, que era la primera mujer aviadora que lo hizo. También te quiero aconsejar también de mirar todos esos genios o figuras que tenemos de nuestro tiempo que han hecho muchísima labor acerca del amor. Por ejemplo, un artista tal como Leonardo da Vinci, que vivió para explorar, construir, imaginar, crear, comprender la anatomía del hombre, la ingeniería. Este hombre ha puesto muchísimo amor en su trabajo, y gracias a todo lo que ha puesto, todo el tiempo que ha puesto en su trabajo para conseguir algunas cosas que le parecían maravillosas, ahí está el amor. Este hombre ha vivido por amor a su trabajo, por amor a descubrir cosas de la vida. En otro ámbito, Madre Teresa encontró el amor en el más necesitado, en la India, y en ayudar a los demás. Ahí también ella dio y recibió mucho amor. O sea que ahí no hablamos tanto de amor de, ni siquiera de familia, sino como un valor de vida, como un propósito de vida que aquellas personas tienen y viven como una fuente de amor enorme. También cualquier artista de la calle que se muere incluso sin que su arte sea reconocido, vive por el amor de crear y expresar todo lo que ve en sueño, o lo que imagina, o lo que su corazón le dice. Sabemos que los artistas hablan a través de cualquier obra que hace. Cualquier deportista también, o alpinista, a través de su deporte y el placer que vive, pues es algo que es muy asemejante al amor que uno puede sentir. También lo hemos hablado con Bernabé, el lugar donde uno vive puede ser un lugar de amor. Lo podemos llenar tal como lo vivimos, tanto con la decoración, tanto como en los momentos que vivimos en un piso, en una casa, en un lugar. Cualquier lugar se puede llenar de amor. Los amigos que te rodean también es una fuente de amor. Y yo pensaba a mi amigo y artista que vive en Triana y que está muy cerca de nosotros. Es un artista de sabores que pone todo su arte en sus dulces. Sabéis que ha venido aquí Manu para hablar de sus dulces, y los hace con mucho amor y con una creatividad que seguramente que le llena un montón. Un día haremos un programa con él sobre todos esos artistas que están inspirados a través de ese amor que tienen. En fin, todos los que nos da una plenitud y para lo cual no contamos nuestro tiempo y dedicación, pues esto es una fuente de amor, porque esto se convierte para nosotros en una fuente muy importante, que nos da plenitud, amor, felicidad. Y todo lo que nos importa, en realidad, lleva una dosis de amor que nos da vida. Pues esto, todo lo que nos hacemos con pasión y nos da vida es una fuente de amor. Y quería dedicar esa canción a su compositor, James Hunter, que hace pocos días se ha muerto, y que decía su asistente cuando habló de su muerte que en realidad se murió pilotando el avión que le encantaba pilotear. Y yo me hice esa reflexión, que qué mejor muerte de morir haciendo lo que más te apasiona. Hombre, como todos vamos a morir un día, pues mejor hacerlo en el lugar más idónea, que no da vida. O sea, que dentro de este momento trágico, en realidad este hombre seguramente caído ha tenido el fin más idóneo o más soñado por él. Así que yo te invito a esto, a hacer las cosas que más te apasiona en la vida, porque esto es lo que te va a dar amor. Y esta tierra que tienes es una tierra que tú le vas a poner el abono que le va a permitir fertilizar. Y como último ejercicio, te quería proponer de imaginarte como un jardinero. Y como diría el principito, que es el tiempo que pasa con su rosa, que hace su rosa tan importante, pues yo te diría lo mismo. ¿En qué pasa tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? Porque donde dedicas tu tiempo es realmente lo que te va a dar ese abono que te estoy diciendo para hacer de tu tierra una tierra fértil de amor. Y justo todo lo que tú vas a dar de ti, de tu energía, es tanto ingrediente indispensable a nuestra maceta de amor. Así como este jardinero, pues vamos a imaginar y hacer, imaginar macetas. Y en cada maceta te propongo tener como 8 macetas donde podría poner semillas. Y esas semillas serían como esas 8 macetas de amor donde podrías poner las cosas que te importan. Podría ser el nombre de una persona, la persona que tú amas, tu hijo, tu familia, tus padres. Eso sería una de las macetas. Pero la primera de todas sería la tuya, la con tu nombre, porque es la maceta donde tú te vas a mimar, te vas a dar ánimo, respeto, cariño, regalo. Esta maceta tiene que ser no la más hermosa, sino la más cuidada. Tiene que darte lo máximo mimo a ti mismo, porque todo ese tiempo que tú vas a pasar contigo y el resto de tu vida, obviamente, es el que más tienes que cuidar. Así, la primera es la tuya. La segunda, la de tu pareja, tu hijo, tu padre. La tercera sería la de tu familia, un poco en general. El tiempo y el cuidado y todo los mimos que tú vas a dar a esa maceta de la familia. Otra, que es la cosa que más te gustan hacer. A mí me gusta crear, por ejemplo, inventar. Puede ser cosas de deporte también, aparte de cosas de arte. Pues esa cuarta maceta sería esta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y mímala, dale el tiempo que necesita, la energía que necesita. Otra maceta sería la de los amigos. Hay que cuidar los amigos. Si recuerda, en el Principito dice que no se compra nada, pero el tiempo que tú pasas con las personas, tú eres responsable de ellos, y ellos son una maceta muy importante también en tu vida, porque siempre nos quedan los amigos, pase lo que pase. Hay personas que necesitan una maceta para los animales, para una mascota de compañía. Esa también es importante, y si no la tienes, pues tú la cambias por otra. Otra maceta que es muy importante, y la hablamos mucho con el tema de la gratitud, y el hecho de dar tiempo, dar cosas a los demás. ¿Qué es lo que quieres dar a los demás? ¿Y qué tiempo quieres dedicar a otras personas? Tanto como dinero como tiempo. Y otra palabra que podría ser el tiempo que tú lo dedicas a crecer y a formarte. Esa es una maceta también muy importante que es para ti. Y la última, que es mi preferida, que es la de tus sueños. ¿Cuál es la maceta y cuáles son los sueños que te gustaría trabajar, que crezcan? Pues eso sería otra maceta. Pues eso sería una cosa que podrías hacer incluso con tus hijos, con los más pequeños, para decirles que el amor es algo que crece, es como una planta. Y si tú le dedicas tiempo, tú le das el sol y la luz que necesita y el agua, pues entonces crecerá. Así que con esto os dejo. Será un placer hacer otro programa junto a del amor, pero de momento pues agradezco muchísimo a Radio Polis para estar, a Rafa para su confianza y para compartir el programa conmigo, a Samuel por su talento técnico detrás de los cristales. De verdad que ha sido un verdadero placer, como siempre. Esto para mí es una de mis pasiones de tener Crea tu Vida desde la torre de Radiópolis. Y os recuerdo que estará en redifusión ese programa el próximo sábado de 9 a 10. Y recordaros que puedes escuchar y consultar todos mis programas en la página web www.creatuvida.com. Os deseo un maravilloso día lleno de amor y felicidad. You answer is a kiss. Our room shines up.